Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos La Bella Lola, a cargo del conjunto vocal e instrumental español Los Seis. El nombre significa, en el idioma vasco, Los Seis. Recorrieron España, Francia, Letonia, Suecia y gran parte de América Latina, como Argentina, Venezuela y México.
El periodo de incubación del COVID-19 puede ir de 2 hasta más de 20 días. Estiman aumento de violencia doméstica en Zacatecas a causa de la cuarentena. Las pruebas rápidas de VIH son un método eficiente para diagnosticar la enfermedad, aseguran en Jalisco. Con un modelo de la OMS cubrirán la falta de psiquiatras en el estado. Y en la sección El Perfil recordaremos la historia de Diana Edith Ferrari, la argentina que se enamoró de México y durante un tiempo fue colaboradora de esta estación de radio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina están a su servicio 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. El periodo de incubación del COVID-19 puede ir de 2 hasta más de 20 días. Adelante con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a nuestra audiencia. Les comento que aunque por el momento no existe una estimación 100% precisa sobre cuánto tiempo puede tardar en incubarse el coronavirus que propaga el COVID-19, se conoce que el periodo puede ir desde los 2 hasta incluso semanas, por lo que se deben intensificar las medidas de prevención y aplanar la curva de contagios, señala la doctora Marina de Jesús Casten Monjes, miembro de la Mesa de Situación en COVID-19 de la Universidad de Guadalajara.
Ha estado muy variable eso, ese periodo de incubación, dependiendo del estado de inmunidad del paciente, qué tan fuerte está su sistema inmunológico. Hay personas que han desarrollado los síntomas en 2 días y hay quien se dice que hasta 20 días o 24 días, ¿sí? Entonces, está muy amplio el periodo de incubación, pero lo que más nos debe de preocupar es que desde 4 días antes de empezar con los síntomas, una persona que está contagiada con el COVID-19 puede empezar a contagiar a otras personas. Ese es un punto muy importante. Otro de los puntos importantes es que hay muchas personas que están fuertes su sistema inmunológico que se convierten en portadoras sanas.
Casten Monjes aseguró que no debemos relajar las medidas como el constante lavado de manos y evitar acudir a lugares concurridos, ya que existen casos donde los pacientes no presentan síntomas y solo son el vector que termina haciendo que el número de infectados aumente si no son identificados a tiempo.
Ellas están infectadas, están capacitadas, están capacitadas para diseminar el virus, pero no están teniendo síntomas. Esos son los más peligrosos. Son personas aparentemente sanas que están infectadas con el COVID-19 y que se están encargando de esparcir el virus a toda la población. Por eso es importante, porque como no sabemos si somos portadores asintomáticos, estemos en casa y tengamos el menos contacto social. Yo sé que es difícil, es muy difícil, pero sí lo podemos hacer. Y más si tienes el apoyo de la familia y organizas, si es un momento de que debemos de valorar como de una franca convivencia familiar que ya se había perdido.
Por el momento no se ha encontrado la vacuna que pueda prevenir la enfermedad por el mencionado virus. Por ello, se debe apostar a la prevención, particularmente las personas que padecen otras enfermedades, detalló la también infectóloga.
Y tratar de evitar estar acudiendo a lugares donde tengamos contacto con mucha gente. ¿Por qué? Porque no sabemos si entre esas gentes que tenemos, por muy tu amigo que sea, por muy tu hermano, tu primo, lo que tú quieras, puede ser un portador asintomático y te puede contagiar. El problema aquí es si tú eres diabético, si eres hipertenso, si eres asmático, si tienes alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algún trastorno inmunosupresor tipo el lupus, el VIH-Sida, si eres un paciente con cáncer o estás además siendo tratado con quimioterapia o radioterapia, pues más vulnerable estás a infectarte con el COVID-19.
En la entidad se está apostando a la voluntad de cada uno de los ciudadanos para que sean partícipes de la cuarentena de una forma responsable, ya que es la única opción de disminuir el crecimiento de contagios del nuevo coronavirus. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información que nos compartes y que hay que tener muy presente con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad. se insiste de diferentes formas, pero la situación, digo, la recomendación es muy simple, quédate en tu casa.
Así es. Es la mejor forma en este caso de aplanar la curva de contagios y pues ya lo escuchábamos, el periodo de incubación es muy variable desde los 2 días hasta los 24 días, entonces pues es mucho tiempo en el que una persona puede estar contagiada incluso sin saberlo y pues terminar propagándolo a más personas.
Así es, Gonzalo, pues gracias por esta información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, estiman aumento de violencia doméstica en Zacatecas a causa de la cuarentena. Y las pruebas rápidas de VIH son un método eficiente para diagnosticar la enfermedad, aseguran en Jalisco.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 31 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Benjamín. En 1813 nace Félix María Zuluaga Trillo, militar y político mexicano que encabezó el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución de 1857 y por medio del cual fue nombrado presidente de México de forma interina. En 1897 fallece Sóstenes Rocha, militar y político mexicano. Durante el Segundo Imperio Mexicano y por recomendación del presidente Juárez, Rocha es incorporado al Ejército del Norte y puesto a las órdenes del general Mariano Escobedo. Durante los años de la intervención, toma parte decisiva en la resistencia activa de los estados del norte. Nace el 6 de julio de 1831. En 1914 nace Octavio Irineo Paz Lozano, poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático mexicano. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Fallece el 19 de abril de 1998.
Esta mañana el dólar se compra 22 pesos con 45 centavos y se vende 23 pesos con 85 centavos. El euro se compra 25 pesos con 35 centavos y se vende 26 pesos con 25 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Calculan que la violencia en el hogar aumentó en Zacatecas a causa del aislamiento por COVID-19. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. A mayor convivencia y cercanía con personas en el hogar, puede aumentar la probabilidad de que se ejerza violencia doméstica, y las mujeres son las más susceptibles a padecerla. En lo que respecta a Zacatecas, han calculado un aumento de más del 40% en los índices de violencia a causa del aislamiento por la cuarentena, explicó Adriana Guadalupe Rivero Garza, titular de la Secretaría de las Mujeres en la entidad mencionada.
Según el análisis de los datos de Banedin de Zacatecas, la violencia familiar aumenta en periodos de descanso, es decir, en vacaciones, en jornada, en puentes. Aumenta en un 79%. y de la revisión de estos datos, aunado a contextos de crisis o de contingencia, el Banedín determinó que en esta contingencia por COVID-19 estos casos de violencia familiar pudieran aumentarse todavía más en un 48%. Por ello, el gobernador solicitó a las diversas instancias que brindamos atención a mujeres víctimas de violencia implementáramos este plan que incluye acciones de prevención, de atención y de seguridad.
La entrevistada agregó que las cifras preocupan y ocupan a las autoridades zacatecanas, ya que son reales e incluso sustentadas con datos de otros lugares con contextos similares.
En el estado de Zacatecas sí es un análisis de la tendencia del comportamiento de la violencia familiar. No podemos decir aún que se ha incrementado porque apenas estamos en este contexto de contingencia, están a distancia y de posible aislamiento. Sin embargo, sí debo decirles que en otros países está comprobado que ante estas contingencias que sí implicaron el aislamiento total en los hogares, incrementó la violencia familiar. ¿Cuáles son estos países? China, España y Estados Unidos, al menos, sí registraron altos índices de violencia familiar y de violencia en contra de las mujeres, de niñas y niños. Y además demostraron que estos casos de violencia familiar difícilmente podían ser atendidos debido a que en muchas de las situaciones las mujeres no tenían posibilidad siquiera de hacer una llamada de emergencia. ¿Por qué? Porque conviven todo el tiempo con la persona generadora de violencia.
Las estrategias a desarrollar serán multidisciplinarias a fin de que las dependencias continúen otorgando el servicio, ya sea mediante guardias o por llamada telefónica, es como seguirán atendiendo a las víctimas, agregó Rivero Garza.
Por ello, distintas instituciones como la Secretaría de Salud, el DIF Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de las Mujeres y la Comisión de Derechos Humanos conjuntamos los trabajos y esfuerzos para poder brindar atención a aquellas mujeres debido a la distancia que implicará estar el mayor tiempo en casa o en la iglesia, puedan acceder a los diferentes vías que tenemos para atender la violencia en contra de las mujeres.
La funcionaria zacatecana aseveró que continuarán trabajando y ofreciendo los mecanismos de denuncia para que las personas víctimas de violencia puedan alzar la voz y este delito no continúe creciendo. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes y habrá que tomar medidas al respecto en el caso de Zacatecas y en cualquier otro estado en materia de prevención, porque pues sí, puede ser un riesgo en cuanto a lo que a violencia doméstica se refiere, que no quiere decir que sea solamente hacia la mujer.
Mencionarte además que tuve oportunidad de contactar a la encargada de comunicación social de la Secretaría de que se encarga de vigilar estas cuestiones en la entidad, en este caso Jalisco, y comenta justamente lo mismo, que está comprobado que en contextos donde hay aislamiento o de alguna forma cuarentena, pues los índices de violencia aumentan e incluso también en Jalisco ya se preparan para dar atención a este ilícito.
Por supuesto, Gonzalo. Pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Y en más del tema de coronavirus, pues tenemos el boletín más reciente que emite la Secretaría de Salud Jalisco. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La Secretaría de Salud en el estado reportó siete nuevos casos de COVID-19, lo que en la entidad jalisciense se suma a la fecha 90 personas enfermas y 4 portadores asintomáticos. En las últimas 72 horas no se ha confirmado ningún deceso nuevo por esta infección. La dependencia ha estudiado casos sospechosos en 64 municipios, confirmándose contagios en solo 8 de ellos. Además de Zapopan, Guadalajara, Cuautla, Tomatlán y Tecolotlán, este 30 de marzo se reportaron los primeros casos en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y Ameca, respectivamente. La autoridad sanitaria ha descartado 550 casos y se acumulan 275 casos sospechosos. Comentarles también que hasta esta fecha 11 personas han requerido hospitalización, de estas 4 personas fueron dadas de alta por mejoría, hay 3 defunciones, 4 se encuentran internadas, 2 en hospitales privados y otros 2 en hospitales del Seguro Social. Su estado es el de una persona en estado delicado, perdón, en estado estable, 2 personas en estado delicado y hay una también en estado muy grave. De acuerdo a los datos epidemiológicos, la mayor proporción de contagios sigue presentándose en el sexo masculino. La dependencia refrenda el llamado a la población para sumarse a la estrategia Quédate en casa y de esa manera reducir la velocidad de contagios y, por supuesto, el impacto que tiene la pandemia. Reiteran la línea telefónica 33-38-23-32-20 para cualquier duda y reporte sobre casos sospechosos. Esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos y bueno, pues también no solo de participar en las estrategias sugeridas de aislamiento, también de reportar cualquier situación a fin de que se hagan los diagnósticos de manera oportuna. Entonces, el panorama de COVID en Jalisco son 94 casos confirmados, esto hasta el corte del día de ayer a la 1:00 p.m. Son de estos 94, bueno, pues 90 son con síntomas, 4 asintomáticos. Hay 275 casos sospechosos, se han descartado 550, pero también hay 3 defunciones. Y ya, como pudimos advertir, también hay más municipios con contagio. Son 46 casos en Zapopan, 29 en Guadalajara, 8 en Cuautla, 2 en Tomatlán, 1 en Tecolotlán, 1 más en Tlajomulco, 1 en Puerto Vallarta, 1 en Ameca y otro que también se atendió en Jalisco, pero proviene de otro estado y no lo especifican. Y esta sería la estadística de los casos con síntomas confirmados, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues hay que seguir trabajando al respecto, ¿no? Cada quien la parte que nos toca. Y ahora te escuchamos con pues los resultados que da la Universidad de Guadalajara de los escenarios de contagio y, bueno, las disposiciones a través de, más bien que toman a través de, más bien debido al estudio que se hace con el modelo predictivo.
Así es, Ana Cristina, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, anunció este lunes 30 de marzo las nuevas proyecciones de posibles casos de contagio del coronavirus realizadas por el grupo de investigadores que integran la Sala de Situación en Salud para atender la pandemia integrada por especialistas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Villanueva Lomelí dio a conocer 5 escenarios y las proyecciones de contagio al 2 de abril y al 19, en lo que se conjugan diversas variables como el porcentaje de jaliscienses que permanecerían en su casa durante las próximas 4 semanas. En el peor de los escenarios, en el que las medidas de aislamiento adoptadas hasta el pasado fin de semana se relajaran y las personas salieran de sus casas, la proyección de contagios probables al 2 de abril sería de entre 580 y 730 casos en Jalisco, mientras que al 19 de abril incrementarían entre 46,470 y 59,046 casos. El escenario ideal, que prevé que 80% de los habitantes en el estado se mantengan en aislamiento voluntario durante los próximos días y únicamente salgan de sus hogares los trabajadores de sectores esenciales, el número de contagios al 2 de abril bajaría a 30 y al 19 de abril habría solamente 14 contagios. El rector general consideró en un escenario optimista que al menos 60% de los jaliscienses deban mantener el aislamiento voluntario y de esta manera habría entre 76 y 79 casos de contagio al 2 de abril y de 184 a 194 al 19 de abril. Dijo que la solicitud del gobierno federal referente al aislamiento de un mes es lo más prudente y pertinente. Pidió a las autoridades estatales y federales tomar acciones relacionadas con unificar los mensajes a la población y compartir los modelos predictivos, por supuesto, hablar con datos reales. Comentó también que es urgente atacar la propagación con una eficiente estrategia epidemiológica que busque los casos contagiados de forma activa y no se sigan esperando de manera pasiva cuando ya hayan provocado más contagios y, claro, se agraven los síntomas. Esto significa hacer pruebas, pruebas y más pruebas de manera efectiva, subrayó. Se mostró también en favor de suspender los potenciales vuelos importadores del virus de manera inmediata, pues 2 de cada 3 casos son importados y 47% de ellos llegaron vía Estados Unidos, un país en el que la pandemia está creciendo. El rector general de la Máxima Casa de Estudios en Jalisco confirmó que los trabajadores y toda la comunidad universitaria mantendrán las actividades mínimas en los lugares de trabajo y continuará con el teletrabajo y las clases desde casa hasta el periodo vacacional de primavera que inicia el 5 de abril y concluye el 19 una vez que se acerque la fecha. Y según los datos de evolución de la pandemia, en ese momento se anunciarán nuevas medidas. Las proyecciones realizadas por los investigadores de la Sala de Situación en Salud contaron también con la participación de las comunidades de ciencias de datos de Zapopan, también en Monterrey y, por supuesto, en México. Ana Cristina, esto es parte de los pronunciamientos que se hacen desde la Universidad de Guadalajara y estos escenarios que, bueno, pues no son cualquier cosa, ¿no? Si el 80% de los habitantes nos mantenemos aislados, al 2 de abril serían solamente 30 casos y al 19, 14 contagios. Entonces, bueno, sí, también habla de otros escenarios no tan favorables, incluso de más de 59,000 casos, en caso, pues, valga la redundancia, de que relajemos estas medidas que infortunadamente ya empieza a ocurrir en algunos lugares, ¿no?
Así es, Lupita, pues importantísimo, porque no está hablándose de que ya no va a haber contagios, sino no. De la manera tan importante en la que podemos contribuir para que no se siga incrementando de una manera grave la situación, ¿no?, de esta pandemia. Y esto hablando puntualmente de nuestro estado, nada más del estado, y esto según el modelo predictivo que ha implementado la Universidad de Guadalajara. Son datos esperanzadores si realmente acatamos las disposiciones.
Así es, Ana Cristina.
Muy bien, pues vamos a nuestro siguiente corte de estación. En un momento estamos de regreso.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿A qué temperatura hay que tomar el té sin riesgo de cáncer? Beber el té excesivamente caliente casi duplica el riesgo de cáncer de esófago, sobre todo en personas que consumen más de 700 mililitros diarios. Pero ¿cuál es la temperatura adecuada? Hasta ahora, no ha habido mucho consenso a la hora de fijar el límite a partir del cual empieza el riesgo. Desde la Organización Mundial de la Salud, el único consejo era dejar que se enfríe durante un tiempo. Un equipo internacional de investigadores se ha unido para determinar esa temperatura exenta de riesgo y han acordado que por encima de los 60 grados es peligroso. De hecho, aunque muchas personas disfruten tomando té, café o chocolate bien caliente, cuando la bebida ya se aproxima a los 50 grados centígrados, la superficie de la taza empieza a resultar muy incómoda, por lo que debería ser la primera señal. Según señala en un artículo el doctor Farhad Islami, de la Sociedad Americana de Cáncer. El de esófago es el octavo cáncer más común en el mundo y con frecuencia es mortal. Alrededor de 400,000 personas mueren cada año. El humo, el alcohol, el reflujo ácido y las bebidas demasiado calientes son las causas más frecuentes de este tipo de tumores. Aunque hay mucha investigación que muestra ese vínculo, los autores de este nuevo estudio indican que aún no está del todo claro, pero seguramente se debe al daño causado en las células de este órgano. Los investigadores iniciaron su investigación en la provincia de Golestán, al noreste de Irán, una región que ya ha sido objeto de estudios anteriores debido a su cultura de consumo de té y a su incidencia relativamente alta de cáncer de esófago, si bien el tabaco y el alcohol podrían haber condicionado los resultados. En esta ocasión el trabajo ha incluido a más de 50,000 participantes consumidores habituales de té a diferentes temperaturas. Los resultados finales son preocupantes. Aquellos que beben menos de 700 mililitros de té, aproximadamente 2 tazas, a más de 60 grados, casi duplican su riesgo de desarrollar cáncer de esófago en comparación con los bebedores habituados a temperaturas más frescas. El té es una excelente opción en la dieta, puesto que algunas variedades, como el verde, contribuyen a disminuir el riesgo de una amplia variedad de tumores y contienen antioxidantes. Eso sí, debe tomarse sin azúcar y con la precaución de dejarlo enfriar. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero invitarles a escuchar al gobernador de Jalisco, quien habla sobre la situación más reciente del COVID-19 en nuestro estado y también todo lo relacionado con el modelo predictivo que está trabajando con la Universidad de Guadalajara, en el que se está basando el gobernador del estado. Vamos a escuchar qué es lo que dice en este mensaje.
La Universidad de Guadalajara presentó la evaluación de resultados del Plan Jalisco COVID-19 que pusimos en marcha el pasado 12 de marzo. Su modelo predictivo alcanzó un nivel de confiabilidad del 97.5% y nos dio un soporte científico para tomar decisiones. Los resultados son contundentes. La estrategia que diseñamos para enfrentar desde lo local la pandemia que está azotando a México y al mundo funcionó y funcionó bien. Déjenme darle los siguientes datos. Con un enorme esfuerzo de todos los jaliscienses, tomando medidas difíciles pero necesarias, logramos bajar el ritmo de contagios en nuestro estado a la mitad de la velocidad del país en su conjunto. Si comparamos lo que sucedió aquí con lo que sucedió en la Ciudad de México durante estos 9 días, veremos que el ritmo de propagación del virus allá fue 2.5 veces más rápido que en Jalisco. El Estado de México, que hace 9 días tenía la mitad de casos que Jalisco, hoy ya nos supera y su velocidad de contagios fue casi 4 veces mayor que la nuestra. Las medidas que tomó Jalisco se dieron en una coyuntura muy particular. En ese momento, las autoridades federales habían decidido minimizar el problema y no se había tomado en el país ninguna medida de carácter preventivo. Diversos estados de la República optamos por tomar nuestras propias decisiones porque entendimos la importancia de actuar a tiempo. No lo hicimos en un ánimo de confrontación. Quiero ser claro, lo hicimos porque no teníamos otra opción. Lo hicimos porque no podíamos quedarnos con los brazos cruzados ante las recomendaciones de nuestros científicos y especialistas que nos urgían a implementar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Lo hicimos pensando en la salud de los jaliscienses como la prioridad por encima de cualquier otra agenda. Y el tiempo nos dio la razón. Pero los retos que tenemos enfrente como nación son todavía enormes y no podemos cantar victoria. Basta pensar en la fragilidad de nuestro sistema de salud, en lo vulnerable de nuestra economía y en que tenemos de vecino al país con mayor número de contagios en el mundo. Ante esta realidad y de cara a la nueva etapa de propagación del virus que enfrentaremos, cualquier esfuerzo local aislado sería totalmente insuficiente. Hoy el escenario es otro. El gobierno de la República ha reaccionado y el presidente de México ha tomado una postura distinta ante la crisis que enfrentamos. Ahora que la Federación está asumiendo su responsabilidad, nosotros tenemos que mandar un mensaje claro y contundente de voluntad para coordinarnos y sumar esfuerzos. Quiero expresarle al presidente de México que cuenta con Jalisco en esta nueva etapa. Quiero pedirle a los jaliscienses que respondamos al llamado que ha hecho el presidente de México para iniciar una nueva etapa de aislamiento social hasta el día 19 de abril. Quiero expresarle incluso el respaldo de nuestro gobierno si se decide declarar la emergencia sanitaria en México, como creo que tendrá que hacerse en estos momentos. Estaremos atentos a las medidas que define el Consejo Nacional de Salubridad. Aquí sabemos levantar la voz cuando no estamos de acuerdo en algo con el gobierno federal, pero también sabemos responder a la unidad nacional cuando ésta se invoca con seriedad y responsabilidad. México cuenta y contará siempre con Jalisco. Las medidas que tomamos en nuestro estado son todas las que podíamos tomar en el ámbito local. Por eso nos queda claro que las siguientes acciones y decisiones exigen de la acción del gobierno federal. Insistimos desde Jalisco en la necesidad de cancelar vuelos que vengan de lugares que han decretado cercos sanitarios, pero eso no lo podemos resolver nosotros sin el apoyo del presidente. Insistimos también en la urgente necesidad de aplicar pruebas masivas como medida de prevención, pero eso no lo podemos hacer si la autoridad federal no permite que entren las pruebas a nuestro país. Insistimos en la necesidad de convocar rápido a un pacto para la reactivación económica de México, pero de nada serviría hacerlo sin la conducción de esta agenda por parte del presidente de todos los mexicanos. Así como expresamos nuestra voluntad para reforzar la estrategia nacional, También pedimos disposición del presidente para escuchar nuestras propuestas en un ejercicio de diálogo respetuoso. Como gobernador, seguiré encabezando la estrategia local con la claridad de lo que a mí me corresponde. En particular, en las próximas horas presentaremos los resultados del plan de reconversión hospitalaria que nos permitirá estar listos con la infraestructura, el equipamiento, el personal y los medicamentos para la etapa crítica y la atención de casos graves que conllevará. Supervisaré personalmente la implementación de las medidas de apoyo a sectores en condiciones de vulnerabilidad económica, que por cierto, hoy mismo se han empezado a implementar, para proteger el empleo de las micro y pequeñas empresas y para ayudar a quienes más lo necesitan en el sector informal y en el autoempleo. Junto con los presidentes municipales, vigilaremos que las medidas de aislamiento social se atiendan con seriedad por todos. Asimismo, les pido a todas las autoridades municipales que nos ayuden a implementar todas las medidas de seguridad sanitaria, a cumplir con las disposiciones reglamentarias que hemos acordado y a mantener informada a la gente. En fin, no vamos a aflojar el ritmo. Estamos haciendo todo, todo lo que está a nuestro alcance para cuidar a los jaliscienses. El aislamiento social al que hoy nos convoca el gobierno federal, tenemos que tomarlo con toda seriedad. No se vale minimizar el llamado a quedarnos en casa, salvo para lo estrictamente necesario. En particular, la población de riesgo, es decir, personas de más de 60 años, personas con diabetes o hipertensión, mujeres embarazadas y aquellos que presenten cualquier síntoma de enfermedades respiratorias. Como ya lo dije en el mensaje anterior, hay gente que por la naturaleza de su trabajo tiene que salir a la calle para cuidarnos a todos. Los médicos, los policías, las enfermeras, los bomberos y quienes laboran en centros de trabajo que nos abastecen de alimentos y servicios básicos. Déjenme explicar con datos de la Universidad de Guadalajara lo que implica tomar con seriedad en esta etapa el llamado a quedarnos en casa. Si mantenemos el compromiso que tuvimos en promedio estos últimos 9 días, es decir, un nivel de eficacia del 70% de personas en casa, podríamos tener para el 19 de abril menos de 200 contagios. En cambio, si aflojamos el ritmo y solo se quedaran en casa el 40% de las personas, los contagios para esa fecha podrían ser arriba de 1.500. Así de importante es tomarnos en serio este llamado. Asimismo, viene el periodo vacacional y no se vale pensar que se puede trasladar el quédate en casa a una playa o centro vacacional. Quienes estaban pensando hacerlo deben entender que estarían poniendo en riesgo a su familia y a nuestro estado. Salir de vacaciones es llevar el virus a otros lugares, así de claro. Sabemos del sacrificio que esto implica. Soy consciente de que lo que pedimos no es fácil y que el llamado a quedarse en casa genera molestia y complica la situación económica de la gente. Créanme, no hacemos esto por gusto. Estamos enfrentando una emergencia. Está en juego la vida de nuestras familias. No estamos exagerando. Entre menos gente hay en las calles, menos enfermos habrá en los hospitales. Las imágenes desgarradoras de lo que ha sucedido en donde no se tomaron estas decisiones difíciles deben de ser la mejor motivación para no rendirnos. Es el momento de la unidad nacional. Una unidad construida a partir de tomarnos, cada quien con seriedad, lo que nos toca hacer. Es también el momento de la corresponsabilidad entre niveles de gobierno y con los ciudadanos. Cada quien tiene que hacer su parte. Vamos a dejar de lado las diferencias por el bien de todos. Estamos en medio de una emergencia. México nos necesita. Jalisco está listo para hacer su parte.
El Gobierno de México declaró el lunes emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus. Vamos a escuchar esta nota que nos envían nuestros compañeros de Canal 44.
Protegernos a nosotros mismos y a proteger a todos.
México eleva el tono ante el nuevo coronavirus. El Gobierno declaró el lunes la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID-19 hasta el 30 de abril, ante el aumento del número de casos en el país, que ya supera los 1,000 contagios y deja una 30 de muertos. La medida permite dictar acciones necesarias para atender la emergencia, proteger empresas y trabajadores, así como garantizar el abasto de alimentos a la población, entre otras tareas.
Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Es decir, todo.
A pesar de la declaratoria de emergencia, el gobierno mexicano rechazó aplicar un aislamiento obligatorio, como lo han hecho otros países.
No hay ninguna disposición en esta declaratoria que signifique algo que se aproxime a un toque de queda. El gobierno de la República no cree en eso.
El gobierno de México había sido criticado por no tomar medidas más contundentes para frenar la expansión del virus. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha continuado con sus giras por varios estados del país. Y apenas días atrás había invitado a la gente a seguir asistiendo a los restaurantes para apoyar la economía local. Sin embargo, varias universidades y centros educativos decidieron suspender operaciones desde hace varios días, y algunas empresas enviaron a sus empleados a trabajar en casa.
Quiero invitarles ahora a recordar junto con nosotros la historia de Diana Ferrari, esta argentina que llegó a vivir a México, se enamoró del país, aquí se quedó y aquí enfermó también de, bueno, ya nos contará ella todo el asunto de su enfermedad, de esclerosis lateral amiotrófica, y hace un año, el 25 de marzo, se cumplió el primer aniversario de su fallecimiento. Vamos a recordar con mucho cariño a Diana Ferrari.
El 20 de agosto de 1961, la primogénita de Antonio Domingo Ferrari y Edith Roncari abrió los ojos al mundo. Sus padres deciden que se llamara Diana y que, de acuerdo a las costumbres de la Bulaye, pueblo donde nació, solo llevará el apellido de su papá. El tiempo ha sido generoso con la Bulaye. Dejó de ser una localidad para convertirse en una ciudad, ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba, Argentina. Sin embargo, los recuerdos que Diana tiene de ese lugar siguen siendo los mismos.
Los días que había tormenta, mi papá se subía arriba del techo, barría todo el techo de la casa para esperar que lloviera, y la primera agua que caía se dejaba correr porque se suponía que estaba limpiando el techo, y ya la segunda se pasaba directamente al aljibe. Hoy por hoy en esta pequeña ciudad hay un acueducto y llega a algunos barrios.
La hambruna que padecían en Europa a causa de la Primera Guerra Mundial y ante la posibilidad de un segundo movimiento, sus abuelos paternos dejan Italia para radicar en América. De pláticas más que de vivencias, Diana se entera del sufrimiento que vivieron sus ascendientes.
Ya viendo que se venía la Segunda Guerra Mundial, mis abuelos huyeron de Europa y llegaron a América sin saber hablar español. Obviamente gente de mucho sufrimiento y de mucho trabajo. Mi abuelo se hace alcohólico. Yo la imagen que tengo de mi abuelito es que andaba alcohólico por las calles hasta que muere en una situación horrible. Mi abuelo, fíjate, robaba. Para poder conseguir cómo lo hacen los alcohólicos. Sensibilizada frente a esto, me dedico también al tema de las adicciones, ¿no?
En 1965 crece la familia Ferrari, nace Eduardo Antonio, puede que no sean tan parecidos, pero aún así, Diana considera que Lalo ha sido más que un hermano, es una persona a la que admira y de quien guarda un especial recuerdo, sobre todo de las aventuras que vivieron durante su infancia.
Fue una niñez muy feliz de jugar en la tierra. Había una higuera grandota en el fondo de la casa y ahí subía y hacía casita, jugaba con mi hermano. En la época de verano comía muchos higos, esperaba que maduraran. También jugaba con pedazos de ladrillo. Si bien no fuimos una familia con mucho dinero, sí me podían comprar alguna muñeca, alguna monita. que yo vestía y bueno, en aquel momento nos hacían cumplir los roles de género, ¿no? En realidad fue muy feliz.
El transcurso de los años y las experiencias vividas la convirtieron en una mujer solidaria y sociable. No es que antes no lo fuera, pero la timidez que mostraba cuando era una niña confundió a su mamá, quien decide solicitar la intervención de un especialista porque creía que Diana presentaba un retraso para socializar con los demás.
Me gustaba estudiar menos matemática. Hacía lo que allá se llama estudiar en grupo, hacíamos grupos y el día que yo tenía que exponer en los grupos, yo me sentía tan feliz. Era quizás la iniciación de lo que hoy es mi trabajo como conferencista, tallerista. Yo era tan feliz el día que exponía. Y desde chiquita mostré ciertas vetas de lideresa, ¿no? Entonces, cosas muy bonitas. Tengo muy buenos recuerdos de la escuela.
Los momentos felices que vivió durante su niñez y los detalles que atesora de sus maestros y compañeros de primaria pasaron tan rápido como los años para ingresar a la secundaria, una etapa que le trajo aprendizajes de diversa índole, sobre todo en el aspecto sentimental.
Yo en la secundaria empiezo a ir, empieza todos mis cambios, no se podía hablar de esos temas en familia. Tengo una historia en tercer año, me gustaban muchísimo los muchachos, cambiaba de gustos por semana, hasta que a los 15 años me pongo de novia, un chico que se llama Miguel, y duró 3 años con él. Fue una etapa súper linda hasta que me fui a la universidad y seguíamos. Y bueno, un día que llego de la universidad me entero que Miguelito, que se hacía ver con una chica mientras yo estaba estudiando, lloré, ¡ay, cómo lloré! Ya la primera desilusión, yo ya estaba en la universidad y ahí me meto de lleno a llevar una vida religiosa.
Por decisión propia y tras lo ocurrido con su primer amor, se refugia en la Iglesia Católica, ingresa a la universidad para estudiar Ciencias de la Educación, se gradúa, regresa a vivir con sus papás y los 16 años siguientes ejerce su carrera trabajando como docente en varias localidades de Argentina. La represión que sufrió para manifestar su opinión política, entre otras cuestiones, la llevaron a vivir una etapa de depresión en la que decide cortar todo vínculo con la iglesia. De la misma manera, empieza a buscar más de lo que había alcanzado profesionalmente en ese momento.
Yo ya había llegado al máximo que podía aspirar siendo profesora en la secundaria. Me quedaba seguir la carrera directiva que ya no quería, no me interesaba. Sin embargo, fíjate que en estas cuestiones así de las escuelas, yo buscaba otra cosa. Y me sale la posibilidad, a través del Club Rotario, del Rotary Club, de una beca. Y entre las alternativas que yo tenía, siempre me gustó México, siempre, siempre. Entonces empecé a hacer los trámites y me vine acá a México, a Michoacán.
Su sus planes de volver a México se frustran por la crisis que encuentra en Argentina. Sin embargo, no desistió de su idea y 2 años más tarde llega al país. En ese vaivén y sufriendo su condición de ilegal, inicia su vida académica en la Universidad de Guadalajara y su acercamiento a la región norte de Jalisco.
Me vine en el 2003, vengo acá como turista, en la cuestión del turismo se me vence el plazo, quedo como ilegal, la paso muy, pero muy mal. Empiezo a trabajar gratis para la Universidad de Guadalajara, gratis dando pláticas, conferencias, y me conoce el maestro castellano. Lo nombran rector allá en el CUNORTE. Y como él me veía tan mal, me ofrece irme a trabajar a Colotlán.
Mientras permaneció en Colotlán, fue docente, tallerista, estudiante de antropología y colaboradora de Radio Universidad de Guadalajara, un vínculo que mantuvo incluso años después de haber dejado la región, una experiencia que le gustó y replicó en otras emisoras de la entidad. La sororidad que la caracteriza es probablemente el eje que mueve su vida. A su regreso a Guadalajara y con un posgrado en género, se convierte en una conferencista tallerista enfocada básicamente a estos temas.
Cuando estuve en Argentina, antes de venirme esta segunda vez, hice un posgrado, que no es maestría, pero es un posgrado en género. A partir de esa instancia en género, yo ya quedé muy sensibilizada. Cuando llego a México, sigo creciendo en este ámbito y empiezo a trabajar ya directamente y ser autodidacta en la temática de género. Veo tanto machismo, tanta misoginia, tanto rechazo hacia la mujer, y tanto autorrechazo de la mujer por sí misma, de maltratarse, de sentirse inferior, que siento que ahí tengo un campo muy amplio y con conocimiento para mi trabajo.
El ámbito profesional nunca ha estado separado del aspecto emocional. Por decisión propia es una mujer soltera, pero vive su sexualidad plenamente. Se considera una mujer promiscua, con límites que ella misma se ha establecido.
Me considero promiscua y lo digo abiertamente por elección, ¿no? Porque buscaba amor, ¿no? Siempre me les decía, mira, yo no quiero ningún tipo de compromiso, no está en mis planes y proyectos llevar una vida de matrimonio, no quiero ser mamá, no quiero tener hijos, pero sí quiero una vida completa. Entonces, dentro de la vida de promiscuidad existe ética. Esta ética es nunca involucrarme con alumnos, no involucrarme con pacientes y no involucrarme con hombres casados. Pero no por ellos, sino porque al estar casado perjudicaría a una congénere mía. Y por principios básicos jamás intento hacerle daño a una mujer.
La suerte comienza a sonreírle, se establece en Guadalajara y de acuerdo a su percepción, 2015 se convierte en el mejor año de su vida. Alcanza éxitos profesionales y logros personales. 2016 supera en todo sus expectativas, pero la felicidad que experimentaba para entonces comienza a desvanecerse en 2017 cuando le diagnostican una enfermedad terminal.
Y empiezo a notar cosas extrañas en mi cuerpo. O me caía muy seguido, perdía el equilibrio, una mano me dejó de funcionar, empecé a renguear y me diagnostican una enfermedad neurológica, ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad terminal. Tengo en este momento una enfermedad terminal que podríamos decir, es duro esto, Se supone que la esperanza de vida son 2 años a 5 años, la persona muere y muere de una manera espantosa, muere asfixiada.
Utiliza un andador o un bastón para trasladarse de un lugar a otro, no sube escaleras y día a día sufre los estragos que la enfermedad deja en su cuerpo. Ha superado la depresión que le generó enterarse de la amenaza que representa este padecimiento. Sabe que su muerte está cerca, pero su temor es la calidad de vida a la que estará sometida los años siguientes.
Y en este momento, entre otras cosas, me estoy preparando para que mi vida, de acá hasta que se produzca mi muerte, tenga la mayor calidad posible. Ahora, entre las cosas que lamento mucho de estas culturas latinoamericanas es que no existe en estos momentos la eutanasia. Así que estoy con esta enfermedad. Mi vida ha cambiado totalmente. Al principio lloré, y 2 por 3 sigo llorando, ¿no? Y es como que un agente extraño se apoderó de mi cuerpo. Me estoy preparando para eso, ¿no? Trato de que sea alegre, pero algo me queda muy claro. Yo sigo siendo yo y soy diferente a mi problema.
La progresividad de su padecimiento le impedirá cumplir metas que se había planteado. Vive en un duelo constante, lucha por aceptar el destino que le depara, lamenta la lejanía de sus seres queridos y le aterroriza la incertidumbre a la que ha quedado expuesta después del diagnóstico médico.
Mis temores actuales, yo vivo sin familia aquí, es no tener trabajo en el último tiempo y no tener de qué vivir, porque cada vez es una enfermedad muy cara, porque terminas en silla de ruedas, terminas postrada en cama, y mi miedo es quién me va a cuidar. La muerte me va a agarrar, espero, trabajando por las mujeres, por los hombres, por la juventud, por los derechos humanos de los niños y de las niñas. No pierdo, en este caso, bajo ningún punto de vista, las esperanzas de seguir manteniendo mi esencia.
Su legado en el ámbito académico radiofónico, sin omitir los asuntos de género, se fortalece continuamente con las actividades que realiza fuera y dentro de la entidad. Diana es más que un padecimiento que la condena a la muerte. Es una mujer alegre que ha vivido a plenitud. La sororidad que la caracteriza la llevó a formar una segunda familia con mujeres y hombres que comparten su modo de pensar. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Descanse en paz nuestra querida Diana Ferrari, que el 26, me parece que fue el 26 de marzo, de 2019 falleció. Nos vamos de este programa. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Esperamos contar con su sintonía en vivo mañana a las 9 de la mañana y recuerden que también tenemos nuestro resumen nocturno a las 23 horas. Que tengan un excelente día. Quédense en casa.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.